lunes a viernes, Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Aquí estamos, los de las 10 del Buenos Días. Estaremos hasta la 1 de la tarde. Un saludo de Carlos Honorato, de todo el equipo que hoy pone en antena este programa, que, en fin, que inicia ahora la última hora de su recorrido. Y lo hace, como todos los martes, con gestos que son palabras. Y nuestro experto en estas cosas es José Luis Martín Ovejero. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y muy buenas a toda nuestra audiencia.
Hoy nos vamos a fijar en Kate Middleton, ¿verdad?
Sí, exactamente, que sabemos que está pasando por unos malos momentos por culpa de un cáncer,
¿sí?
Pero ha decidido reaparecer. Y eso es lo que vamos a analizar. Tanto la foto con la que ella comunica que vuelve poco a poco, pero que vuelve a la vida pública, como los momentos del desfile.
La foto a la que te refieres es una foto tomada en un parque o en un entorno natural, digamos.
Sí.
Está apoyada en un árbol. ¿Los brazos cruzados, puede ser?
Efectivamente, esa es.
Los brazos
cruzados. Hay seis aspectos interesantes.
A ver, ¿en qué te has fijado, José Luis?
Ni más ni menos. El primero, el escenario en plena naturaleza. Se ha alejado completamente de cualquier zona urbana, que podremos decir, o de palacio.
Sí.
No quiere parecer una persona distante, en ningún caso. Quiere parecer cualquier persona que pueda estar, en, como tú has dicho, en un jardín, en un bosque.
Sí.
El verde es lo que le rodea por todos los sitios. Ya sabemos a qué se asocia el verde,
sí,
a la esperanza.
Ajá.
Y además apoyada en un sólido árbol, en un sólido tronco, que evidentemente siempre lo que a la gente le evoca es la longevidad, que
sí,
son árboles que pueden estar ahí durante muchísimos años.
Uh-huh.
Entonces, ese primer detalle es interesante. Creo que la foto está muy bien calculada y muy bien medida.
Está estudiada,
además,
sí.
Además es muy bonita. Además es muy bonita la foto,
sí,
pero está perfectamente calculada. En segundo lugar, su atuendo. Elegante pero informal.
Vaqueros, ¿no?
Sí, lleva unos pantalones vaqueros, como una camiseta blanca,
sí,
y una chaqueta. Bueno, pues también efectivamente sale de los lujos, sale de lo que podría ser una ropa más palaciega y
sí,
más formal, y lo que va es otra vez con los pies sobre la tierra.
Uh-huh.
Ese es el segundo aspecto interesante. El tercero, de nuevo sola. De
sí,
nuevo sola. Y
es
me
cierto.
Parece... Me parece que es muy muy interesante, porque cuando dio la información al mundo entero de que padecía un cáncer, estaba sentada en un banco de un parque y también estaba sola. De hecho, lo estuvimos comentando aquí en el programa, que podía haber salido con su marido, con los niños, pero no, decidió salir sola. Y ahora mismo de nuevo vuelve a salir sola para decir que regresa, poco a poco, pero que va a intentar regresar a la vida pública. Bueno, pues parece que lo que quiere es lanzar la imagen de que es algo personal, que solo le corresponde a ella, lanzar este tipo de mensajes, y que no necesita para hacerlo el apoyo absolutamente de nadie.
Uh-huh.
Bastante valiente la
sí,
foto.
Sí. Y luego,
en cuarto,
lo de los brazos, ¿no? ¿Cruzados?
Sí, sí, los brazos y piernas cruzadas pueden interpretarse de dos maneras, ¿eh? El tema de los brazos cruzados, tengamos en cuenta que hay mucha gente que dice que esto es un rechazo, que es una postura de barrera.
Bueno.
Habitualmente lo que significa es comodidad.
Ajá.
Y vamos a quitarnos el tópico de que los brazos cruzados...
Es que depende cómo estén cruzados, ¿no, José Luis? Depende cómo
sí,
estén cruzados. Que
sí,
no,
pero
de una forma
todo,
no agresiva. O...
Depende de que la persona esté muy cerrada con las manos por
eso
dentro
es,
de los brazos.
Eso es.
Hecho un ovillo, que podríamos decir, en ese caso sí que parece que la persona se está autoprotegiendo más.
Ajá.
Pero si se ven las manos por encima de los brazos, en ese caso parece más relajación.
Sí.
Aquí yo pondría un poco de las dos.
Ya.
Un poco de comodidad junto con también algo de una postura de autoprotección, sí. Dado que no solo los brazos están cruzados, también las piernas.
Ajá, es
si
verdad.
Nos fijamos en los pies,
sí, están cruzados.
Los pies también están cruzados. Mm. Ya las dos partes del cuerpo, las dos extremidades cruzadas, se pueden interpretar de las dos maneras, comodidad y autoprotección. Y a nivel facial, el rostro...
Oh, no, lo de la mirada, la mirada...
Que la ve seria, aunque relajada.
Está mirando hacia lo alto, ¿no?
Sí, una mirada hacia lo alto, como si estuviera absorta en sus pensamientos. No transmite tristeza, ni
no,
mucho menos.
No
hay activación muscular de la cara para nada, está muy relajada. ¿Y qué es lo que transmite? Seguridad en sí misma, con esa mirada alta.
No está sonriendo tampoco, ¿eh?
No, está seria, aunque relajada.
Sí.
Tampoco es una postura seria de activación muscular que podría ser de tensión, de enfado.
Preocupación,
o de
enfado, sí. No.
Nada, eso no se ve tampoco. No se ve absolutamente ninguna activación muscular. Con lo cual está seria, evidentemente, pero relajada. Así que la foto creo que está bastante bien buscada.
Retransmite mucho transmite mucho lo que ella quiere decir, ¿no?
Sí, sí. Hay que tener en cuenta que esta foto no es un robado, evidentemente.
No.
Es una foto que está al milímetro calculada, que igual han hecho 100 y han elegido una. Y efectivamente
es muy bonita la foto, hay que decirlo, que es muy bonita la foto.
Es muy bonita,
Y está muy bien elegida.
Está muy bien elegida.
Para reflejar lo que ella quería decir.
Sí, en ese momento ella lo que estaba diciendo es eso, que hombre, que todavía no está fuera de peligro, que las personas que han pasado por quimioterapia saben que hay días malos y días mejores, que cuando está fuerte quiere retornar a la vida pública, pero poquito a poquito, y lo hace con esa imagen muy natural.
Y luego hemos visto, José Luis, otra imagen de Kate Middleton. En este caso va en un vehículo, está junto a uno de sus hijos, con una prenda en la cabeza, y ahí sí está sonriendo.
Efectivamente. En cuanto a vehículos, vamos a diferenciar dos, porque me parecen interesantes. Mm. Uno es cuando llega en un coche oficial, típico coche oficial, y ahí va más seria.
Ajá.
Ahora bien, cuando se sube a la carroza...
Sí, es una carroza, es verdad.
Claro, que en ese segundo momento sí que ella sabe que es el foco de todas las miradas y de todas las imágenes, de todas las fotos, los vídeos, de todo, ahí sí que sonríe. Durante todo este desfile militar para homenajear al rey Carlos III, a ella la hemos visto sonreír en muchas ocasiones.
Sí.
Hombre, eso está muy bien, que la hemos visto sonreír. Pero hay dos tipos de sonrisas. Hay sonrisas como mucho más naturales y sonrisas más claras y evidentes de alegría, sobre todo cuando interactúa con sus hijos, principalmente cuando interactúa con sus hijos, y luego otras sonrisas que son, se las denomina más sociales, y que la diferencia entre una y otra, para que también nuestra audiencia aprenda a distinguirlas, es que la sonrisa más auténtica de alegría, lo que hacen los labios es subir por nuestras mejillas, es como si fuera una C mayúscula, que mira hacia arriba, mientras que una sonrisa más social, más para la foto, es los labios son más horizontales. Es curioso cómo nuestra parte racional del cerebro, cuando trata de imitar las emociones, no lo hace bien, no lo hace perfectamente. Es curiosísimo,
En los ojos también se nota, ¿no? Cuando uno sonríe...
Se achinan más.
Sí, se achinan, se cierran
achinan.
Un poquito y hay arrugas,
y se
¿no?
Se cierran y se cierran más y se crean unas arruguitas en los laterales de los ojos, que son las típicas patitas de gallo.
Sí, sí.
Lo que pasa es que cuando hablamos de alta sociedad, lo de las arruguitas, hay que tener mucho cuidado.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado.
Porque puede que no haya.
Porque meter mano con algún tipo de cirugía facial o con botox y demás historias.
Bueno, en el caso de Kate Middleton, la vemos más delgada también.
Mucho. Sí, sí, se la ve muy delgada. De hecho, cuando baja de la carroza, en un momento en el que baja de la carroza, se la ve que baja como con cuidado, se la ve que tiene cierta falta de seguridad, le faltan un poco de fuerzas en ese momento, con lo cual yo creo que el acto que ha realizado es un acto que yo aplaudo, yo aplaudo.
Sí, sí.
No solo porque ha sacado fuerzas de la flaqueza, evidentemente, sino porque además hay que tener una fortaleza psicológica bastante potente para mostrarse al mundo, que no es que sea una persona normal que baja a un supermercado a comprar, no es que sabe ella que todo el mundo la va a estar mirando.
Claro. Es el
Entonces,
centro de atención.
Pues bien, bien, mucha fortaleza mental, aunque ya digo yo que se la ve de vez en cuando un poco más, más floja, sobre todo al bajar de la carroza. Luego, además del rostro y además de más delgada, sí que me parece interesante el juego de las distancias. Una parte lógica es con su núcleo familiar más cercano, con su marido y sus hijos, evidentemente, muy cerca de ellos en todo momento, jugando o colocando, más que jugando, colocando un poco el cabello de su hija también, riéndose claramente cuando el peque, cuando el hijo pequeño, que este me va a dar jornadas de gloria, se puso a bailar con la música.
Este es natural, ¿eh? Es fresco, un chaval que no...
Es una gozada. Este es fresco, fresco, fresco. Entonces ella está detrás de él en ese momento y se echa a reír cuando ve al peque que se pone como a bailar un poco tambaleándose el cuerpo de derecha a izquierda también, pero hay un momento de distancia que también me parece muy interesante y es con el rey Carlos III cuando están en el balcón se ve claramente como su cuerpo se inclina muchísimo. Si trazáramos una línea vertical por su columna vertebral vemos como la línea tiende hacia el lado donde está el suegro, donde está el rey Carlos III. Y de hecho se le ve que de vez en cuando comenta alguna cosa con él, ambos se sonríen, se ve como mucha sintonía y mucha complicidad entre ambos. Hay que tener en cuenta que, oye, que los dos tienen algo muy en común. Ahora mismo, aparte de lo que es la familiaridad, que es que están pasando por una grave enfermedad. Y eso une. Hombre. Y eso evidentemente une.
Está claro. Que tienen complicidad y que los dos pues están pasando momentos no fáciles.
Efectivamente, efectivamente. Entonces esa imagen donde se ve a ella que su cuerpo, incluso más que a su marido, que le tiene, ella la tiene, según la miramos allá de frente, el marido lo tiene a la izquierda y al rey a su derecha. Bueno, pues el cuerpo se inclina más hacia el rey, hacia el suegro. Con lo cual, bueno, pues esas cosas muchas veces no las controlamos y delatan hasta qué punto sentimos cierta complicidad y muy buena relación con esa persona a la que nos acercamos.
Entonces, tu diagnóstico sería que son buenas señales las que nos ha llevado Kate Middleton, ¿no?
Sí, sí, son señales de calma, de alegría, de fortaleza, y no he visto para nada ni dolor ni tristeza.
Bueno, pues la verdad es que nos alegramos porque las últimas que habíamos visto con el célebre vídeo y tal, pues fueron mucho más preocupantes.
Preocupantes, sí. Fueron mucho más preocupantes cuando estaba sentado en el banco y ya cuando lo estuve analizando al detalle, sí que vi muchas miradas bajas al suelo propias de una persona que lo está pasando muy, muy mal. En este caso, las miradas hacia abajo eran las propias y las lógicas, pues cuando la persona está bajando de la carroza y lógicamente tiene que mirar que si no se puede caer. Pero eran las lógicas.
Está claro.
Estuviera psicológicamente muy hundida, habría tenido muchas más miradas descendentes. Porque aunque el cerebro intente controlarlo, hacerlo todo bien siempre, yo lo considero imposible. Habría algún desliz de la comunicación no verbal que lo habríamos percatado.
¿Tú crees que no hay nadie que sepa controlar al 100% todas sus reacciones, ¿no?
No. Yo considero que no se puede. Lo puedes intentar y conseguir a lo mejor un segundo, dos segundos, cinco segundos, pero intentar durante todo el tiempo que ha durado esto, que han sido pues un buen rato, que todo te salga bien y siempre,
es imposible.
Todos tus canales de comunicación, además que son 10, es prácticamente imposible. El cerebro no puede estar a todo y hacerlo todo perfecto.
Está claro. Y además hay las microexpresiones, ¿no?
Claro, las microexpresiones son cuando nuestro cerebro siente una emoción con intensidad, alegría, tristeza, ira, sorpresa, asco, desprecio o miedo, que va a activar unos músculos en la cara y son de forma totalmente automática. Claro. Nuestro cerebro racional no lo controla.
Claro.
Eso es lo interesante y ese es el gran valor, que no lo controla. Claro. Esto es espectacular, por ejemplo, en el mundo de las negociaciones. Yo como abogado, en las negociaciones, cuando la parte contraria le hacía una oferta, tenía una microexpresión de alegría, con lo cual la oferta le ha gustado, y me decía, no. Pues bueno, si estamos en Navidad, a lo mejor. Pero
no. Al póker no juegas, ¿no, José Luis?
Pues no, la verdad es que no, pero lo he pensado, lo más que me da la vida para todos.
Lo que se habla, ¿no?, jugar de farol, pues hay muchas personas que son incapaces de...
Claro, por eso los grandes jugadores de póker, si los hemos visto alguna vez por televisión, alguna imagen, van muy cubiertos, van muy tapados.
Se ponen gafas de sol incluso, estando en interior.
e incluso se ponen como gorras y demás, sí, que les tape la frente. Sí. La frente dice, sí, mucha, dice mucho la frente sobre el enfado, la tristeza, la sorpresa, dice muchísimo los músculos de la frente, con lo cual van ahí totalmente cubiertos, evidentemente.
Sí. Y están calladitos, y están calladitos para que la boca tampoco, a ser posible,
que no les pierda el pico, que no les pierda, efectivamente, que la boca no les pierda diciendo algo, porque hasta la entonación, el volumen o la velocidad, sí, como conozcas bien a la otra persona, también puedes saber sus rasgos emocionales, si está más contento o está más triste, por ejemplo, por la jugada que le ha salido.
En resumidas cuentas, que puede haber perfectos simuladores, pero no pueden simular al 100%.
No, al 100% no. De hecho, incluso la inteligencia artificial, que yo estoy muy atento a ella ahora mismo con el tema de la comunicación no verbal, le falta mucho. Le falta mucho para llegar a igualarse a nivel emocional a la comunicación de un ser humano.
Pues está claro. Bueno, José Luis, que gestos que son palabras. Nos alegramos muchísimo por Kate Middleton, por toda su familia.
Claro que sí.
Y sobre todo, importante, pues que todo sean, pues esto, que todo vaya bien en el para su vida, ¿no?
Efectivamente.
Porque no sabía...
Sí, y para todas las personas que ahora mismo están pasando por una situación similar, muchos ánimos, mucha fuerza y que todo les salga lo mejor posible.
Un abrazo bien fuerte. José Luis, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo muy grande a todos.
Todos los martes. Adiós. José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comportamiento no verbal.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llegar más hacia el sur. El Madrid, lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto.
Igual, ya está igual, todo igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los documentos del archivo de la Villa ocupan hoy 20 kilómetros lineales de estantería. Son más de 2 millones y unos 30.000 se pueden consultar de manera online. Cada martes, el archivo de la Villa ofrece visitas guiadas a sus fondos e instalaciones para dar a conocer su historia. Y hoy, pues nos vamos a sumar a este recorrido con nuestra unidad móvil, con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, para visitar este archivo municipal nos hemos venido hasta Conde Duque, porque realmente en este patio, en dos plantas subterráneas, es donde se encuentran todos esos documentos. Me lo estaba contando Gloria Donato, que es la jefa de este archivo. Así que decíamos, hoy nos sumamos a esta visita que se realiza todos los martes, bueno, con el público, ¿no? Que quiere conocer precisamente qué encierran estas estanterías. Así que vamos a conocer su historia, cuándo nacía este archivo municipal. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bien, como has dicho, aquí se guarda la historia de Madrid y la historia de todos los madrileños, desde 1152 hasta nuestros días. No es una fecha de fundación estricta, porque ningún archivo la tiene, pero se considera que cuando tú guardas un documento que es necesario para la posteridad, el más antiguo es el que marca la fecha de fundación de ese archivo. En nuestro caso, es un privilegio dado por Alfonso VII, que marca las lindes entre Madrid y Segovia, datado en 1152. Eso no quiere decir que no hubiera a lo mejor alguno anterior que se ha perdido, ¿no?, guardado, pero hoy por hoy esa es nuestra fecha de fundación. Y luego tenemos una carta de Carlos I, que está fechada en 1525, en el cual se le da al archivo el nombre de Archivo de Villa de Madrid. Y al año que viene haremos 500 años de este nombre que tenemos.
Diana Pineda, tú eres la encargada, ¿no?, de acompañar a los visitantes, de organizar todo este recorrido. ¿Qué se trata de explicar en estas visitas?
Bueno, pues aquí queremos que conozcan que, primero, que existimos, que es una institución bastante desconocida en general. Y luego, pues enseñarles los fondos. No se pueden ver estrictamente originales por una cuestión de conservación, porque es nuestro primer objetivo, es conservarlos para poder difundirlos después. Y luego, pues intentamos que vean todo lo que custodiamos, cómo lo hacemos, y luego nuestro trabajo diario. Porque es un archivo que, aunque se denomine histórico de por sí, pues tiene muchísima vida.
Claro, porque todo lo nuevo también llega aquí. Estábamos contando hace algunos minutos que dentro de muy poquito, en la Plaza de la Villa, se va a leer ese bando que ha realizado el alcalde con motivo del décimo aniversario de la coronación de Felipe VI. Y ese bando inmediatamente pues se archivará aquí.
Bueno, inmediatamente no, porque las cosas tienen que pasar X años para que lleguen aquí, pero obviamente aquí estarán. Tenemos bandos desde el siglo XVII, XVIII... 19 de los temas más curiosos y, por supuesto, todo lo que emite el alcalde. Aquí se guardan los documentos generados por el ayuntamiento y los bandos es uno de los más importantes.
¿Qué cosas curiosas en otras épocas nos contaban esos bandos?
Bueno, pues así uno reciente que enseñamos el día de los archivos está, por ejemplo, era un bando sobre cómo tenían que actuar los madrileños en la playa de Madrid, porque Madrid tiene playa, aunque no lo parezca, ¿no? Entonces era para los baños del río Manzanares. Entonces nos hacía mucha gracia porque, por ejemplo, prohibía que ciertos oficios como los curtidores ojalateros, pues lavaran sus artículos de trabajo a 20 metros de la zona de los bañistas porque, claro, podían contagiar el agua, ¿no? Pero era también muy divertido porque decía que se prohibiría el baño a gente ebria o falta de razón. Luego también decía que habría dos bañistas que supieran nadar para auxiliar a los que no sabían. Es decir, es todo tipo de normas, son muy, muy agradables, pero luego hay normas de convivencia, de higiene, en otros bandos más antiguos, de llamada quintas, en fin, dependía del momento o en que se emitiera el bando y por la situación que fuera, o bien social o bien política.
¿Y qué tipo de material o papel se realizaban antiguamente?
Bueno, papel. El papel de antiguamente además es maravilloso, se conserva mucho mejor que del siglo XIX o XX. Es un papel que se hace a base de telas, de algodón, con lo cual es un papel resistente. Nosotros nos seguimos maravillando a día de hoy de que abres el papel del XVII o del XVIII y parece que lo acabas de comprar. En cambio, el XIX y el XX, como ya hay elementos químicos, hay celulosa, es mucho más quebradizo y se estropea mucho más.
Diana, les habláis también a los visitantes de la logística, todo esto cómo se organiza, ¿no?, en estanterías, ¿cuántos kilómetros tenemos aquí de archivo?, ¿cuántas salas?
Pues aquí tenemos 21 kilómetros lineales de estanterías repartido en dos pisos, como has dicho antes, que tienen 24 salas, que son muchísimas, ocupa todo nuestro patio central y la parte de abajo de nuestro archivo. Les hablamos efectivamente de cómo se trabaja. Es que nosotras aquí tenemos mucho trabajo diario porque la gente todavía nos solicita muchísima información, que es lo más difícil de comprender. Aquí tenemos pues los expedientes urbanísticos anteriores a 1965, entonces cualquier persona que requiera, pues imagínate que tienes que hacer un arreglo en la fachada, que además sabes que hay ordenanzas que te obligan a tener la fachada en condiciones en Madrid, una reforma importante en tu casa, pues necesita los planos originales, que es lo que tenemos aquí. Y eso básicamente es nuestro gran trabajo diario.
Pues seguro que después de escuchar esta entrevista, Diana Pineda, hay mucha más gente que quiere sumarse a vuestras visitas. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo puede acceder el público?
Pues a través de nuestra página web tenéis ahí el formulario de inscripción y puede apuntarse quien quiera. Mayores de 18 años preferentemente, aunque a veces hemos hecho alguna excepción. Pero aparte en nuestra página web se puede apuntar quien quiera. Los martes a las 11:30. Ahora mismo las tenemos llenísimas, pero esperamos que a la vuelta del verano que tengamos ahí un respirín y se pueda apuntar mucha más gente.
Bueno, pues que la gente se lo vaya apuntando a partir de septiembre, si todavía no lo ha hecho, venir a este archivo que está ubicado, decíamos, aquí, bueno, pues en dos plantas subterráneas de este patio de Conde Duque. Muchísimas gracias a Gloria Donato, a la directora, y a Diana Pineda, que también nos ha acompañado en este recorrido. Muy interesante lo que se encierra aquí, disponible, como decíamos también, a través de la web, sí. Esas visitas y, por supuesto, algunos de estos documentos.
Gracias, Gloria. Pues ya lo saben, se puede visitar todos los martes el Archivo de la Villa.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y, además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
El 18 de junio, Naciones Unidas celebra otro día de esos que hay que tener bien señalado en el calendario. Celebra un día dedicado a la gastronomía, pero a la gastronomía sostenible, porque, siendo importante, evidentemente, la alimentación, sin lugar a dudas, sin ella no viviríamos, la que tiene esa característica de una gastronomía sostenible es la que provoca una ayuda importante a que sea equilibrada, a que podamos tener alimentos para todo el planeta, para todas las personas, sin afectar al propio planeta. Podemos dar bienestar a la población mundial, pero también preservar los recursos que provienen de la Tierra para vivir en un planeta pues, más sostenible. Parece razonable, pero no siempre así. No todo el mundo come lo mismo ni come las mismas cantidades. Sabemos que tenemos un planeta que es capaz de producir alimento para todos los habitantes, los ya más de 8.000 millones de habitantes que estamos sobre la Tierra, pero hay quienes tienen mucho hambre, no pueden comer, y hay quienes tienen, por otra parte, un problema de sobredimensionamiento, de excesiva, vamos, de obesidad por comer mucho más de lo que necesitan. Fíjense qué contradicción, unos tienen problemas de salud por comer mucho más y otros tienen problemas de salud por comer mucho menos. Una vez más, la naturaleza nos llama al equilibrio. Pero como Naciones Unidas también lo hace, pues lo que nos dice es que tenemos que crear conciencia, tener nuevos hábitos alimenticios también en nuestro día a día y contribuyan, pues eso, a esa justicia mayor en el planeta entre la población y también pues que nos ayude a conservar el medio ambiente de una forma saludable. Y lo hace, pues hay que mejorar la eficacia y el uso y la conservación de los alimentos, de la forma de producir, evitar lógicamente el despilfarro, el asegurar que las personas puedan vivir en su propio entorno, y eso sí que ayuda mucho este tipo de medidas, y aplicar mecanismos pues que sean más responsables y eficaces con la alimentación y con la agricultura. Pero ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo en el día a día para que esto sea así? Por una parte, tenemos que empezar a exigir también que haya etiquetas que nos ajusten y que nos digan que hay un equilibrio en la producción. Lo tenemos en muchos cafés, tés, quesos, vinos, pimiento, pimienta, un montón de alimentos que ya vienen, también muchos producidos en nuestra región, en nuestra comunidad, que vienen con ese marchamo, con esa señal que avisa que se ha hecho de una forma sostenible, sin sobreexplotar el territorio. ¿Y yo qué es lo que puedo hacer? Pues en un principio cosas muy sencillas, adquirir productos de temporada. Evitará que tengamos que tener un modelo de producción de alimentos que no es equilibrado. Productos locales, mejor que importados. Cuanto más cercanos, mejor. Adquirir productos a granel, evitar los envasados en la medida de lo posible. Utilizar más vegetales en la preparación de las comidas y reducir el consumo de carne. Consumimos 3 veces más de la que necesitamos. No tirar alimentos, reutilizar las semillas de las frutas para elaborar, si puede ser en un posible huerto, muy, muy importante. No malgastar el agua que utilizamos en la preparación de los alimentos y contribuir con el reciclaje, con adquirir productos con envases que tengan el mínimo plástico posible o podamos asegurar su reciclaje. Cosas que ya estamos haciendo en la mayoría de los casos, pero que sumadas nos ayudan a tener una gastronomía mucho más sostenible.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
A ti te quiero ver, Clara Esteban.
¿Qué pasa?
Muy buenas.
Muy buenas.
Que sepas que yo no soy tan Grinch como Eli.
Hombre, yo sé...
Yo soy más seriadicto.
Que tú te atornillas al sofá de vez en cuando. Sí.
Y no solo el sofá, ¿eh? En la cama se ve muy bien las series.
En la cama se ve muy bien las series.
Sí.
En el metro últimamente veo
un montón
muchas
de gente.
Pantallas, ¿eh? También muchas series en el metro, cambiándolo por el libro, esos libros.
Habría que combinarlo,
que
habría que combinarlo un poquito.
Sí, sí, yo estoy echando de menos leer un poco más y ver menos pantalla.
Pero como te hemos encargado lo de que te enganches a las series, pues es lo tuyo.
Pues sí, enganchada estoy y vamos a empezar por ella. Vamos a empezar por la gran Lina Morgan. ¿Esta melodía os suena, esta musiquilla?
A ver, a ver.
Sí, déjalo. A ver.
La tonta del bote, es como
Ahora esto no se podía cantar. Somos conscientes, ¿no?
Seguramente.
No,
seguramente.
A ver, ahora con políticamente correcto, alguien que salga diciendo soy la tonta del bote.
Ya. Bueno, Lina, la serie documental original Movistar Plus, que ayer se estrenó.
Movistar Plus Plus.
Eso es. Ayer estrenó su primer capítulo. Van a ser 3 en total.
Ajá.
El jueves vamos a hablar más de esta serie.
Sí,
en nuestro
pasado
programa.
Mañana.
Así que...
¿Estará el creador aquí?
Claro, pues entonces yo solamente lo anuncio, ¿vale?
Bien.
Dejo ahí...
Isra Santos se llama el creador de esta
Ajá,
serie.
Ah, pues con él vamos a hablar. Solo os contaré que sobre todo lo que quiere esta serie es ser un homenaje a una pionera, una cómica que dejó una huella importantísima en el teatro español.
Te voy a contar de Lina,
La Lola Flores del humor.
Para mí es de los primeros referentes como mujer que veía hacer comedia.
En un mundo de hombres.
Tú veías la cara de la gente mirando a Lina, era una auténtica devoción.
Es que tenía una capacidad de atracción salvaje. Tú ves a Lina y no puedes dejar de mirar
no
a Lina.
No puedes dejar de mirar
sus espectáculos.
A Lina. Bueno, ahí estábamos escuchando a José Mota, a Pablo Chapiella, a María León, a Anabel Alonso, a José Sacristán. Algunas de esas voces hablando de la más taquillera que hizo del teatro La Latina su casa.
Eso es.
Y también, bueno, pues la serie juega con un casting en el que participan muchos actores y actrices muy, muy, muy conocidos, recreando pues algunos de aquellos sketches míticos de Lina. Y aquí lo voy a dejar.
Sí, sí, está muy bien.
Aquí lo voy a dejar. Porque, como decimos, pues el jueves vamos a saber
hablaremos más.
Detalles sobre esta serie que sigue un poco esa estela que tiene tanto predicamento últimamente en las plataformas, pues esas series documentales como Lola, sobre Lola Flores, claro,
sí. Está
Rafaelismo, ¿os acordáis de Rafael? O Vos he renacido, entre otras.
Docuseries que las llaman, ¿no?
Esas docuseries que repasan las grandes figuras que hemos tenido, bueno, pues de la escena, de la música, del teatro, del show business aquí en España. Así que, bueno, pues no podía faltar la gran Lina Morgan. El jueves sabremos más sobre esta docuserie y vamos con una cosa totalmente diferente.
A ver.
No podemos pasar por alto que Max. Antigua HBO,
sí.
Antigua HBO Max,
sí.
Ahora ya solo
ya
Max.
Ya se ha quedado Max solo.
Max a secas ha estrenado la segunda temporada de La Casa del Dragón.
Ajá.
El spin-off, como sabéis, de Juego de Tronos, que sucede 300 años antes de la acción de Juego de Tronos y que cuenta pues la caída en desgracia de los Targaryen, gobernadores de Poniente gracias al poder de sus dragones, y que enfrenta en la primera temporada pues los problemas de sucesión, porque muchos no aceptan a una mujer en el trono, que es Rhaenyra, y a consecuencia de todo esto pues se desencadena esa guerra civil que se va a desarrollar a lo largo de esta segunda temporada, que se va a llamar, esa guerra civil va a ser la conocida como la danza de los dragones.
El Targaryen que se sienta en el trono de hierro no es solo un rey o una reina. Es el protector del reino. Ahora me hallo en una situación insostenible.
¡Larga vida al rey Aegon!
El enemigo usurpó mi trono.
No vivían mucho, ¿eh? Yo creo que se decía larga vida a fulanito porque vivían poco, ¿eh?
Bueno, es que tenemos a Aegon II, que ahora mismo está ocupando el trono de hierro, está ahí sentadico, pero tenemos también a Rhaenyra, que
es... ¡Larga vida! Soían las espadas.
Otra reina que reclama el trono de hierro y ahí pues va a estar esa guerra civil en ciernes. Además, bueno, pues aquí a ella le, es que no quiero hablar de la primera
temporada. Cosa, yo creo que esta serie sí que es de obligado visionado la primera temporada para ver la segunda.
Totalmente.
Hay series que admiten el empezar por cualquiera.
No.
Esta hay que verla desde el primer capítulo de la primera temporada.
Es que además hay series que entre la primera temporada y la segunda pues pasa un lapso de tiempo, pasan unos años, un tiempo, han pasado cosas entre medias. Aquí no. Aquí la acción se retoma exactamente en el momento que se dejó la primera temporada. Con lo cual, yo me veo obligada a callarme en este momento porque, claro, si doy alguna pista...
No se puede contar cómo acaba la primera temporada porque es la técnica esta de dejar la brocha arriba.
Claro, siempre. Y ya he dicho suficiente que tenemos
demasiado
aquí esta guerra civil en ciernes, así que
hay mucha
lo
sangre...
Hombre, vamos a ver.
No, pregunto. Digo, para estómagos sensibles,
hay mucha sangre, mucha violencia.
Sangre, fuego,
no puede
todo,
ser de
¿no?
otra manera. Y además, en esta segunda temporada, que lo echábamos de menos en la primera estaba todo como muy, muy centrado en uno de los reinos. Sabéis que Juego de Tronos tiene distintos reinos y que era el Targaryen. Y ahora se va abriendo. En esta segunda temporada vamos a viajar a otros lugares que ya conocemos de Juego de Tronos.
Sí.
Y eso nos va a dar un poquito de aire. Eso
¿Estética
nos va...
videojuego o es...?
No, bueno, pues la misma estética de Juego de Tronos. Tenemos, claro, mucho dragón,
ya.
Como es lógico.
Sí.
Si nos referimos a esta estética de videojuegos, pues oye, el dragón siempre es muy videojuego.
Pero cierto que hay gente que esto lo tira un poco abajo de... No, es que esto es una serie de...
Bueno.
Como inspirada en los videojuegos.
Esta serie, si eres fan de Juego de Tronos, yo creo que no va a defraudar, porque yo pienso que HBO comenzó un poquito en perfil bajo.
Sí.
Con la primera temporada dijo, a ver qué tal
funciona
esto, a ver si puede ser un Juego de Tronos 2 o no. Y ahora ya va la cosa tomando
fuerza
porque, los fans de Juegos de Tronos tenían ganas de más.
Esto llegará, digamos, al tope cuando salga un político hablando de esta serie.
Ah, bueno, claro.
En cuanto ya haya algún político que le guste la serie y diga, pues como en esta serie he visto que...
Claro, claro.
¡Pam! A ella.
A ver, la dinámica sigue siendo esa, la de todos...
Sí,
todas las intrigas, todas las guerras, todas las luchas de poder por conseguir sentarse en el trono de hierro.
Bueno, pues la recomendamos en Max. Dices que se llama...
La Casa del Dragón.
Es que yo con los nombres...
Fíjate que Max está un poco ahora mismo desnortada.
Sí.
Esta plataforma, todo hay que decirlo, porque que en una misma plataforma tengamos series como esta, en las que se pone todo, ¿vale? Mm-hmm. Se echa el resto, ¿eh? En La Casa del Dragón, una gran superproducción. Y por otro lado, Naked Attraction.
Bueno, pero es que eso es una franquicia que ellos tienen que seguir.
A ver, que yo hablo poco sobre realities, porque me gusta más hablar de ficción, ¿eh? Y de docuseries, pero... Naked Attraction, la verdad es que un ojo, nunca mejor dicho, hay que echarle para saber cuál es el mundo en el que vivimos.
Solo he visto un capítulo.
Para quien no conozca de qué va esto, pues tenemos ahí un reality en el que un concursante o candidato, ¿vale?
Sí.
Que busca pareja,
pues
elige entre distintos, creo que son 5 o 6 candidatos.
Sí.
Es una especie de first date o una cosa
pero así. La muestra es como muy natural.
A ver, que esto es
todo natural.
La belleza está en el interior,
todo lo contrario.
Porque naked como desnudo, atracción desnuda, podríamos decir.
Yo también le pondría pintados, cuerpos pintados, para que haya un cuerpo
mucho
que no esté
tatuaje.
Pintado. Mucho.
Y es que esos candidatos se les va a elegir por el físico.
Bueno.
Por el físico, puramente. Además, el físico en el que se va desvelando un cuerpo desnudo desde los pies hasta la cabeza.
Sí, señor.
Lo último que vemos es la cabeza, completamente desnudos.
A veces...
esos candidatos.
A veces sería mejor al revés, ¿eh?
A veces sería mejor
la cabeza y luego dices, bueno...
Bueno, es este... está arrasando.
Bien,
está
bien,
arrasando.
Bien.
Ahora la Casa del Dragón ya la ha desbancado del número uno en la plataforma.
No te fíes mucho de los tops,
pero...
que hacen las plataformas. Que tengo yo ahí un melón abierto.
Sí, sí, sí.
Que yo creo que algunas son reales y otras...
Bueno, seguro que...
Que es como cuando... A ver, tú vas al frutero.
Sí.
Y le quieres comprar... Pon por caso, ¿qué comprarías hoy?
Pues una sandía.
Una sandía.
Sandía, claro.
¿Qué te pone? ¿Las más frescas delante o no?
Ah, pues
amigo,
las que hay que vender antes.
Ah, pues yo creo que las plataformas funcionan igual.
Bueno, pues...
Te ponen por delante lo que... quieren que consumas.
¿Qué pasará? ¿Qué pasará en la trastienda de las plataformas? Difícil saberlo. Algunos
¿podemos hacer
tienen
una...
el secreto.
¿Podemos hacer un equipo de investigación?
Un equipo de investigación.
No, no lo compraría ninguna plataforma porque, claro, eso no, no les interesa mucho.
Bueno, ¿quieres que nos demos una vuelta por Netflix?
Venga.
¿Vale? Tenemos una serie que
¿te quejas
lleva...
tú de variedad en Max, en Netflix?
Madre de Dios.
Es que a la que te descuidas hay 5 series nuevas.
Es tremendo.
3 películas.
Es inabarcable. Bueno... Y esta serie de la que vamos a hablar lleva ya un tiempo en lo más alto, ¿eh? Creo que ahora mismo está en el 2, uh-huh. Pero ha estado mucho tiempo en el número 1. Y, oye, yo por una parte me alegro mucho. Es una serie que se llama Ni Una Más. Es
Ni
una
Más, ¿eh?
Española. La protagonista es Alma, una chica de 17
jovencita.
Años, interpretada por Nicole Wallace, que es una actriz que está arrasando.
Ojazos.
Una de las actrices más populares de esta generación, más populares del momento,
sí.
Jovencísima, creo que tiene los 22 o poco más.
Parece más joven, ¿eh?
Parece más joven, aquí interpreta 17.
Sí.
Con un carisma y una presencia ante la cámara... potentísima, ¿eh? Que la verdad que ya solamente...
Es drama, ¿no? ¿Eh? La serie es drama.
La serie es drama. Bueno, ella ha estado en series como Scam, en Parod. Alma está en el último año de instituto, tiene una personalidad rebelde y ha protagonizado algunos episodios que la han hecho popular... No en el mejor de los sentidos.
Ya, en redes, ¿no?
En el instituto, en redes, etcétera. Y a sus 17 años tiene, como cualquier chica de su edad, muchas incertidumbres sobre pues qué rumbo va a tomar su vida. Saca malas notas, tiene unos padres preocupados por su futuro. Su padre especialmente, que está interpretado por Eloy Azorín, pues no tiene una buena relación con ella, no sabe muy bien cómo tratarla, están siempre en conflicto.
Suele ocurrir, ¿eh?
Suele ocurrir, esto es muy habitual. Yo creo que a mucha gente le va a sonar todo esta, bueno, pues estas discusiones que se generan,
sí,
en casa. La serie comienza cuando Alma... cuelga en la puerta del instituto una pancarta gigante que pone lo siguiente: cuidado, ahí dentro se esconde un violador.
Lo que pasó al final de aquel curso lo cambió todo.
¿Está loca?
Esta la expulsan del tirón.
Se joda.
La ciencia dice que existen indicios que permiten reconocer la presencia del mal en el rostro de un criminal. En cambio, están ahí, a nuestro alrededor.
A nuestro alrededor, están invisibles. La pancarta, lejos de generar alerta entre sus compañeros, la convierte en blanco de insultos y de acusaciones. Esto es lo que vemos al inicio de la serie, que es todo, toda la serie, toda,
sí,
ella es un flashback sobre lo que ha ocurrido.
Sí, sí, sí.
Claro, a partir de esta denuncia que,
claro,
ella hace, pues ¿quién es el depredador sexual? ¿Quién es la víctima? Todo es lo que iremos descubriendo a lo largo de 8 capítulos de la serie que describe el mundo de la adolescencia. Alma tiene una amiga incondicional desde el jardín de infancia, que es Greta, que es la actriz Clara Galle, también otra estupenda,
sí,
actriz de esa generación. También está Nata, la tercera del grupo, que tiene un novio que viene a representar un poco pues todo este grave problema que tenemos de muchos chicos de esta edad con una educación muy machista, que ven a las chicas como objetos sexuales, muy controladores,
sí,
con su pareja, unos aprendices...
Desgraciadamente es así.
...de maltratadores en potencia. Bueno, es una serie sobre el consentimiento, sobre los abusos sexuales desde una posición de poder, también de las relaciones, como hemos dicho, de padres e hijos, sobre lo importante que es la amistad también de estas tres chicas en esa época de la vida, sobre la ansiedad, sobre la ideación suicida... un cóctel de temas que están muy de actualidad, que están muy en boca de todos. Está basada la serie en la novela homónima escrita por Miguel Sanz Carral, y es para un público adolescente, pero que también está muy bien.
Y padres y madres de adolescentes también.
Ahí vamos, padres, madres de adolescentes.
Y es ni una más. Porque el eslogan es ni una menos.
Sí, sí, bueno, pues ni una más.
En las víctimas de...
Exactamente, maltrato. Exactamente. Y, bueno, la tenemos en Netflix, ya decimos que está siendo un exitazo. Y, bueno, pues está muy bien ver.
Pues una más, venga, va. Una más.
Venga,
una
nos más. Vamos a Disney Plus, Disney, donde vamos a...
Bueno, Eli te diría Plus, pero bueno.
Disney y un signo de más.
Y un signo de más.
¿Vale? Y lo leéis como queráis. 2024 es el año de los biopics. Sobre la historia de las grandes firmas de moda, como la magnífica serie de la que ya hablamos, Cristóbal Balenciaga, o The New Look, que era sobre Christian Dior, de ellas hemos hablado aquí. Ahora tenemos Becoming Karl Lagerfeld, tenemos otra generación distinta, porque mientras que Balenciaga o Dior nacieron a finales del siglo XIX, pues Lagerfeld es un poquito más moderno, nació en los años 30, pero en fin.
Está próximo al centenario.
Oye,
¿eh?
Murió en 2019,
sí,
hace nada.
Sí.
Es artísticamente hijo de aquella otra generación, pero además aquí estamos en el mundo del prêt-à-porter, no de la alta costura.
Sí.
Aquí, bueno, pues si pensamos en el diseñador Karl Lagerfeld, seguro que nos viene a la cabeza, pensad en él, seguro que lo reconocéis, aquel hombre con el pelo absolutamente blanco, cogido en una coleta atrás,
sí,
con esas oscuras gafas de sol, pero en la serie, que se titula Becoming Karl Lagerfeld, o sea, convirtiéndose en Karl Lagerfeld, pues precisamente vemos esto, la génesis de ese diseñador, incluyendo su transformación física hasta llegar a esa imagen, porque al inicio de la serie...
No me lo imagino
tenemos,
joven, ¿eh?
Bueno, pues la verdad es que lo tenemos con
a ver, serían los 50.
No, no, empiezan los 70.
No, pero que me refiero joven, serían los 50, si nacido en los 30.
Lo tenemos cuarenteño, ¿vale?
¿Sí?
Pero, por no decir cuarentón, cuarenteño...
Parece un toro.
Es más bonito,
Es
más bonito cuarenteño que cuarentón, que parece un poco despectivo, Bueno, lo tenemos cuarenteño, pero él se quita unos añitos,
¡hombre!
Hay que decirlo. Bueno, pues le tenemos con barba y pelo corto, aún de color castaño, no blanco, un joven alemán que viaja por París, Mónaco, Roma, en el mundo de la moda, cómo conoce y cómo se enamora, porque esto también es una historia de un amor difícil, a Jacques de Bacher, un aspirante a escritor de la alta sociedad, y que sería su pareja real durante 18 años.
Bueno, eres especial.
Oh, adulador.
Como yo soy genial, sé reconocer en el acto a otra persona genial. Y cuando te he visto, he sabido que eras como yo.
¿Cómo te voy a gustar? Por favor.
¿Por qué no te conoce nadie?
¿Cómo dices?
Que no te conoce nadie. Cuando pregunto por ti, la gente dice... Ah, Lagerfeld, sí, bien.
Bueno, pues ¿por qué no le conoce nadie? Este es el primer encuentro que tienen Jax y Karl Lagerfeld, porque Karl Lagerfeld en un primer momento quiere pasar totalmente desapercibido. Conocemos una personalidad que tiene cierta fobia social, que se va a las 10 a la cama mientras el resto
le
de diseñadores
entiendo.
Empiezan la fiesta. El actor germano-español Daniel Brühl es...
Goodbye Lenin.
Malditos Bastardos también aparecía en el universo Marvel haciendo de Helmut Zemo. Sus orígenes alemanes pues le han dado muchos papeles que tienen que ver a veces con nazis.
¿Y qué hacen esta serie?
Pues de Karl Lagerfeld.
¡Hombre!
Porque Karl Lagerfeld es de origen alemán, era nacido en alemán. Entonces, bueno, pues ahí tenía Brühl unos puntos. Además, le conoció en vida al propio Karl Lagerfeld.
Muy bien.
Fue fotografiado por Karl Lagerfeld, Daniel
Brühl. Perfecto, perfecto.
Una serie que está muy bien.
Está en Disney más o plus o plus.
Como quieras llamarla. Bueno, pues ahí tenemos para los amantes de la moda, también la génesis de este
muy completito,
icono,
Muy completito todo.
Un poquito de todo, Tenemos un poquito de todo.
Para engancharse del mejor sentido a una serie.
Exacto, tenemos...
Pues el martes que viene más.
Un poquito más, sí.
Nos vamos. Ahora llegan los chicos del Partido de la Una, con José María del Toro y todos los demás. Nosotros volvemos mañana a las 10 de la mañana. Mañana haremos un programa un poquito especial dedicado al 10º aniversario del rey Felipe VI. Hasta mañana. I gotta...